Varias de las columnas que se publicaron el fin de semana incidieron en el tema del fenómeno político José Antonio Kast. Para entender mejor este fenómeno, el fenómeno Kast, José Antonio Kast, es que hemos invitado a esta edición del programa a un colaborador suyo, un hombre que ha estado próximo a su candidatura y a su conducta política en los últimos meses, que es el abogado y magíster en políticas públicas, Cristian Valenzuela. Bienvenido al programa, Cristian. Me acompaña Juan Pablo Larraín. Ayúdanos a entender este fenómeno Kast. ¿Tú dirías que en este momento José Antonio Kast es un político antisistémico o asistémico, por lo menos?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo, más que antisistémico, un poco la línea que hemos conversado y hemos estado trabajando en el último tiempo es la de reafirmar algo que yo creo que es súper importante, que es José Antonio Kast no es muy distinto de hace un año, de hace 10 años atrás. Lo que pasa es que hoy tiene una plataforma distinta y una caja de resonancia mucho mayor que la que tenía antes. Pero si uno revisa su historial político, revisa su historial en el Congreso, uno va encontrando ciertos elementos de disputa. Por ejemplo, en la Comisión de Educación, José Antonio Kast durante mucho tiempo fue líder en ciertos temas educacionales confrontando al gobierno de la Concertación en su época. Entonces, esta idea de que ha cambiado profundamente, y ustedes que lo conocen hace algún tiempo, que seguramente les podrá haber tocado la oportunidad de entrevistarlo, no van a haber muchas diferencias ni en su forma de ser ni en su forma de actuar. Entonces,
pasó que quedó solo,
Pasó que el país también está cambiando, pasó que los actores políticos también han ido cambiando y han ido adoptando otras posiciones. Entonces, en la medida en que él sale del partido de la UDI el año 2016, en la medida en que emprende esta aventura presidencial, logra posicionarse por diversos factores y logra esa relevancia que hoy día permite que su discurso sea escuchado. Entonces, sin duda, yo al menos defiendo esa idea de que él no ha cambiado tanto, ha aprendido muchísimo más, tiene otro carrete, por así decirlo, político, pero en lo estructural no ha cambiado, en sus principios, en sus convicciones, en la forma de expresarse, pero lo que sí ha cambiado es un poco el entorno político y también cómo el país está recibiendo este tipo de discursos y conversaciones que se están llevando adelante.
¿Tú dirías que él quiere quedarse donde está? ¿Tú dirías que él quiere avanzar a la formación de un partido político?
Yo creo que hoy, yo voy a ser súper cándido en esto, pero era una aventura inicial bastante arriesgada cuando se conversaba la posibilidad de salirse del partido. Yo no lo consideraba como algo tan claro, porque uno ha visto experiencias de otros políticos que se salen de los partidos más allá del ruido inicial de los discos, los clásicos, después desaparecían de la contingencia, de la relevancia, y no tenían capacidad de expresarse. Luego la aventura presidencial también era un riesgo, porque tenías al frente a un candidato presidencial muy potente, a un expresidente, que tenía todas las de ganar. Entonces cualquier desafío a esa autoridad presidencial o a esa posibilidad de que la derecha volviera a gobernar era también un riesgo muy, muy grande de no solo ser irrelevante, sino que también ser marginado precisamente por ese desafío. Y finalmente lo que ocurre hoy día, que es seguir actuando, seguir creando un movimiento, en el día de mañana puede ser un partido político, también es un desafío. La pregunta clásica, y esta semana en particular, luego ver las columnas del fin de semana, las notas de prensa, las notas en televisión, y los propios resultados de la encuesta de Criteria, que tiene poco de razonable empezar a hacer ese análisis 3 años antes de la elección, se hace la pregunta, bueno, ¿podrá resistir este ritmo de aquí a 3 años más si es que quiere volver a ser candidato presidencial, como él lo ha dicho? Llevamos un año después de la elección y un año y algo más después de su elección, que fue la primera vuelta, y eso no ha cambiado. Entonces, es un estilo que yo creo que recoge otros factores.
¿Y ese ritmo lo impone él o se lo impone el entorno y tiene que empezar a correr a lo mejor más rápido de una carrera que evidentemente es un maratón?
Lo impone absolutamente él.
Y no irá muy adelantado. Te lo pregunto en el sentido que uno lo mira, lo observa, y yo creo que estaremos, incluso tú vas a estar de acuerdo, que mientras tanto tiene una vocación de minoría. No hay posibilidades hoy día en el lugar en el que está Kast de poder aspirar a algo más, si es que no hace algo en conjunto con Chile Vamos, o algo, o lo más parecido a eso. Y pareciera ser que los tiempos, al menos hoy día, no están para eso.
Pero están más que hace 6 meses. Yo creo que ese es un avance. Yo no sé si vocación de minoría, o lo que busca es representar la vocación de una mayoría que no ha estado presente en la discusión. Si al final, todas las comparaciones que se hacen, el fenómeno Trump, el fenómeno Bolsonaro, que responden a factores propios de Estados Unidos, a factores propios de Brasil, sí engarzan con algo súper importante, que es una suerte de resentimiento que hay. Mm. Hay un resentimiento. Se han escrito varios libros de esto en Estados Unidos que van un poco más avanzados porque fue hace mucho más tiempo, pero de un poco el resentimiento que sienten buena parte de la sociedad, no solo las clases más vulnerables, sino también la clase media, de que ven que las discusiones van en otra línea. E independiente del país, en Brasil puede ser la corrupción y puede ser la seguridad, la violencia en la
seguridad
calle.
Pública.
En Estados Unidos puede ser también los temas económicos, que tampoco era tan grave la situación, pero el tema del empleo, el tema de la migración, el tema de los atentados terroristas y la seguridad. Entonces, claro, se dice que estos líderes, por así decirlo, explotan ciertos miedos, pero los miedos van con un correlato de resentimiento. Y cuando un actor se posiciona, porque José Antonio, al igual que Bolsonaro, no en el caso de Trump, no es un outsider propiamente tal, pero se ha posicionado de esa manera porque el entorno lo posiciona de esa manera. Entonces, ¿cuál es la explicación del ascenso? ¿Qué es lo que nosotros no podemos controlar? Nosotros no podemos controlar las columnas. No tenemos el teléfono de Dr. Soto para decirle, oye, podría escribir sobre esto este fin de semana. Eso se genera solo. Cuando tienes otros actores, el propio presidente, de manera la primera dama primero, el presidente, luego la semana pasada fue Lin Matei, y así se han sumado otros, que dicen no nos gusta, no queremos que sea, ese no es el camino. Lo están señalando como una solución distinta.
Y eso es benzina para Kast.
Total. Y eso es benzina, pero más que más que ponerlo en términos negativos, ponerlo en términos positivos.
No, pues está, positivo para él.
Claro, pero está generando en la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el problema de Chile?
Por lo menos está generando ruido, pero por lo menos, bajo.
Pero es que nosotros hacemos la distinción entre lo que es el mundo virtual y el mundo real. El mundo virtual, que está en las redes sociales, en las distintas redes sociales, porque no hay que olvidar que Twitter es un mundo paralelo y paralelo a lo que es Facebook e Instagram, y son públicos distintos y son formas de relacionarse distintamente. Claro, mucho ruido, la política, las discusiones políticas, lo que pasa en el Congreso, cualquier denuncia, cualquier escándalo de los influyentes, todos participan de ese juego. Pero la inmensa mayoría de las personas no está ahí. Entonces, claro, nosotros tenemos una presencia muy fuerte en el tema de esa realidad virtual. Pero José Antonio tiene una presencia tremenda en la realidad real, por así decirlo. Y por eso está recorriendo cientos de comunas, por eso está haciendo trabajo, exactamente, están armando. Entonces el movimiento no es una estructura inventada, sino que tiene ciertas bases que quizás ni un otro partido hoy día, por las premuras de distintas preocupaciones, puede estar haciendo. Entonces eso cambia. Yo que lo conozco hace mucho tiempo, José Antonio Kast hace 8 años atrás salía al Paseo Humada y nadie lo conocía. Nadie.
¿Qué ustedes han mirado?
Y hoy día sale y todo el mundo lo conoce.
¿Ustedes han mirado el fenómeno de Vox en España y de Santiago Abascal, que es el líder de Vox? Que finalmente es un partido político que no es todavía lo que es la condición institucional que tiene todavía Kast. Pero cuando lo tienden a comparar con Bolsonaro o con el propio Trump, y yo algo me he interiorizado de lo que es Vox y quién es Santiago Abascal, un ex diputado del PP, y este fenómeno, esta explosión que generó unas elecciones regionales en España, pero que se está ya ampliando a toda España, yo le encuentro muchas cosas parecidas.
Mira, puede ser, yo reconozco que lo empezamos a mirar cuando fue noticia, al igual que mucha gente, y Bolsonaro fue algo muy similar. Muchos han dicho que el Bolsonaro chileno, José Antonio es previo a Bolsonaro, previo a la existencia o razonamiento de cualquiera de nosotros acá en Chile, de lo que es, porque recién lo conocimos el año pasado, cuando nos invitan a esta cumbre conservadora, se hacen estos vínculos, y ahí se empieza a observar y empieza a ganar terreno, y en Chile también se empieza a formar una opinión. Lo de Vox es algo similar. Yo, sí, uno puede encontrar.
Pero ahí viene un Kast que era Abascal, que viene del PP, aquí Kast viene de la UDI, Bolsonaro venía de un partido, claro, igual, pero más marginal.
Al igual que en Brasil, y al igual que en España, y al igual que en Estados Unidos, los desafíos de cada sociedad son distintos. Y los discursos son distintos. Claro, hay un, no sé, en Vox, cuando lo miramos, encontramos esto, la derecha complejada. Que es algo que José Antonio viene diciendo, que viene diciendo desde la campaña pasada. Entonces, claro, hay una similitud. Pero hay ciertos énfasis, ciertas marcas que se hacen que tampoco son tan similares. O sea, todos los cuestionamientos a Bolsonaro, misógino, racista, homofóbico, yo al menos, que lo conozco bastante, siento que José Antonio no se le aplica a ninguna de esas categorías. Y uno no puede encontrar en el pasado una, o sea, muy mañosamente se toman ciertas declaraciones y se tratan de buscar, pero no es así. Entonces, el grado de extremismo, por así decirlo, lo que sí se lucha, y en eso hay una comparación total, es que a la derecha aquí se le llama completamente extrema derecha y a la izquierda no se le llama extrema izquierda. Entonces, en eso hay una intención permanente de ir generando esa discusión.
Estamos conversando con el abogado Cristian Valenzuela, colaborador político de José Antonio Kast. ¿Cuán pertinente, cuán inaceptable te parece la comparación entre José Antonio Kast y Marco Enríquez Ominami, Cristian, como fenómeno político?
No sé si impertinente. Lo que pasa es Marco Enríquez Ominami surge en un momento distinto a la política chilena. Y surge como el factor clave al final del día.
Ya, pero se parecen en que denuncian la debilidad, la fragilidad, lo arratonado de su propia coalición.
Puede ser, pero el momento político es tan distinto. Porque eso es lo que permite romper la hegemonía de la izquierda durante 20 años en el gobierno. Es el factor determinante. Entonces hoy día esa presión no está. Lo propio de nuestra alternancia sería que el próximo gobierno, como este gobierno está yendo muy bien en economía, está arreglando las cosas, recupera todo lo que pasó en los últimos 4 años, es que vuelva a gobernar la izquierda por efecto rebote. Esta ilusión de que vamos a ganar 8, 12 años es una aspiración, pero lo lógico, con el comportamiento de la gente, podría ser eso. Entonces, tú no estás rompiendo una hegemonía. Entonces, estás entrando como un actor nuevo que busca atraer otros sectores. No sé en cuál de las columnas me gustó el análisis. ¿Qué pasó en la segunda vuelta nuestra? ¿Pasó que hubo un trasvasije de votos? No fue solo un trasvasije de votos. Fue una movilización de votos. Los primeros días, cuando se empieza a cuestionar esto, el tema del fraude electoral y Chilezuela y esos conceptos que se crearon, todos se asustaron y dijeron, no, esto le va a afectar finalmente a Piñera y casi que Alejandro Guillier iba a ganar por los palos por esta reacción. Y fue todo lo contrario. Hubo movilización de apoderados, hubo movilización de personas. Nosotros cuando estábamos en la noche de los resultados de la elección, voy a contar una infidencia, veíamos los resultados electorales. José Antonio Kast, por su convicción, él creía que iba a pasar la segunda vuelta. Permanentemente, antes de ver los resultados. Ese es el sentido de misión que lo mueve. Nosotros más pragmáticos no teníamos esa impresión, pero aspiramos.
Pero ahí hay un problema de radar, no solamente de
pero puede ser.
No solamente un problema visional.
Pero eso es lo que uno dice, ¿quién mueve esto? ¿Quién claramente él? Y en ese sentido es donde uno ve cómo se van dando los resultados. Y cuando el presidente Piñera, que todos los dirigentes políticos decían que sacaba 49% y que nosotros éramos el margen para hacer la diferencia, saca 36%, ahí él no dudó ni un instante en ir al hotel la misma noche y darle todo el apoyo. Y ya tenía pensado al día siguiente partir a hacer campaña por él. Con todas las diferencias que puede tener con Piñera, que tuvo en su gobierno, que tiene diferencias de énfasis, él no dudaba en ese paso porque entendía que eso era lo primordial. Entonces aquí hay muy poco de ambición, mucho más de misión.
Bueno, esa conducta por de pronto es muy distinta a la que tuvo Meo respecto de Frei el año 2009, ¿no?
2009.
Exacto.
Claro, en cierto sentido de ningunearlo con calificarle una frase. Sí. Y es un poco también lo cual la reacción del Frente Amplio post primera vuelta. que a ellos les costó entrar en un proceso de reflexión, vienen estas cartas de declaraciones públicas y finalmente lo apoyan medio a...
Yo sé que es difícil que tú lo sepas y es difícil, probablemente ni siquiera lo sabe el propio José Antonio Kast, pero es bien difícil, me imagino yo, que él entre a la orgánica, entre a la institucionalidad de Chile Vamos y se someta a una primaria de la coalición. ¿O tú lo ves como posible ese escenario?
Yo creo que todos los escenarios están abiertos.
Todos están abiertos.
Ese escenario no estaba abierto en la elección pasada porque la primaria era una puesta en escena, una plataforma para ratificar al presidente Piñera. Y me parece totalmente legítimo si era el candidato más...
Ya, pero si tú dices que...
Lo que pasa es que en este caso...
Que la anterior vez, digamos, José Antonio Kast pensaba pasar a segunda vuelta, imagínate, en ese momento era... A ver, la ciencia ficción, eso, perdóname.
Y hoy día un poquito menos ciencia ficción. Pero ¿cómo veo yo el panorama en lo que viene? Si la izquierda unida no hay ninguna posibilidad, creo yo, no hablando por José Antonio Kast, que la derecha vaya dividida. Eso es lo razonable. Entonces, ¿es ese escenario posible? Yo creo que no. Que la izquierda vaya a ir unida, Frente Amplio y lo que queda de estas coaliciones, cambian nombre cada 4 años. Nadie sabe. Y si van divididas, tampoco implica que la derecha tenga que ir dividida, sino que se da en la propia dinámica de lo que es la coalición. Pero claramente yo creo que se hace más difícil la designación a dedo hoy día. Es decir, que porque hay un candidato que está escapado en las encuestas de valoración positiva, sea sometido a una primaria donde tiene una clara ventaja frente a los otros y tiene el apoyo de todos los partidos versus otro que puede tener un potencial por fuera, esa es la discusión que se hace. Y también tiene que ver con los tonos. En los últimos días, toda esta discusión de Renovación Nacional, de Evópoli, ha sido bien artificial y no provocada por nosotros. Seguimos siendo los mismos de hace un año, por así decirlo.
Pero no es tan artificial.
Pero es que es artificial en la medida en que se adelanta una carrera que no tiene mucho sentido adelantar ahora. Y tú ves
sin
que...
Sin duda.
Tú ves que Evópoli dice, no, ya no es de acá. Hace 2 meses decía que sí. Renovación Nacional, por otro lado, Mario Fuerte tenía una actitud totalmente contraria. Casi de aceptación, de entendimiento. Veámoslo en su momento. Lo sentimos cercano.
Claro, pero ponte tú en el lugar... Ponte tú en el lugar del presidente de Renovación Nacional, un presidente, digamos, cuyos parlamentarios están diciendo nuestro candidato es José Antonio Kast. Es raro que 3 años antes de una elección, sin que el partido haya tomado ninguna decisión, determinación respecto de esto, porque no, tampoco la puede tomar en este momento. Es raro y él tiene que, de alguna manera, poner orden ahí.
Lo que pasa es que es un fenómeno práctico. Para muchos parlamentarios hoy día, de Renovación Nacional, de la UDI y eventualmente de Evópoli, ¿cuál es la plataforma donde sus ideas se destacan más? ¿Quién está generando tracción y energía? ¿Un partido con 30 diputados donde las ideas se dispersan, donde un congreso más grande que el anterior es difícil de discutir? ¿O un movimiento que apela a la ciudadanía?
Tú me estás diciendo que José Antonio Kast está donde está gracias a un vacío de liderazgo en la derecha.
Pero sin duda, si hubiera un candidato en Renovación Nacional posicionado, probablemente esto no estaría pasando. Y en el movimiento Acción Republicana no hay ninguna intención de levantar diputados, ni de sacarlos, al contrario, de fortalecer partidos. Y ojalá, y él lo ha dicho varias veces, y no lo dice de manera cínica, lo dice sinceramente, que haya muchos candidatos. Muchos candidatos no significa que hoy día ande con la banda presidencial caminando por las calles, no, pero que estén generando movimiento. En Renovación Nacional hoy día no hay nadie. En la UDI menos, porque hay la expectativa de un candidato que no habla de política y que no se mete en la contingencia, que es Joaquín Lavín.
Sí.
Y hay la expectativa de otro candidato que no ha podido ascender, que es el ministro Moreno, por diversas razones. En Evópoli, el senador... Sobrino
Felipe Kast.
Ha estado con las complicaciones propias de la vida senatorial y así estamos.
Y en RN Sandón tú no lo ninguneaste, aquí no existió.
No, lo que pasa es que él también ha estado dedicado a lo suyo y desapareció un poco de este margen. Esta última semana está tratando de volver con una muy mala estrategia, que es pegarle a José Antonio. Y
todo se lo empezó contrario. A marcar del gobierno. ¿Ah? Pues se empezó ahora a desmarcar del gobierno recién. Aparecieron algunas críticas hacia el gobierno.
Es que yo creo que ahí es donde uno ve esta itinerancia al final del día. Él fue muy duro cuando terminó el gobierno de Piñera, fue muy duro en la campaña, en las primarias. Después negoció su pasada a la segunda vuelta. No, nosotros podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Pero nosotros dijimos, ¿qué imagen vamos a proyectar? José Antonio no pidió ni un cargo, ni para él ni para nadie. Absolutamente nada. No condicionó, ¿qué va a condicionar el discurso? Que digas que no al aborto de esta manera. No, lo que él estableció, esto es lo que nosotros pensamos. Y queremos que usted se comprometa con eso. Pero no hubo una condición. Y todo este tiempo, porque también se elabora esta imagen de que le estamos dando duro al gobierno y también... Para nada, lo que han habido aquí son críticas específicas, muy concretas, a proyectos, a declaraciones, a tonos determinados. Pero no hay una crítica al gobierno. 8 de cada 10 mensajes, y esto está casi medido, 8 de cada 10 mensajes son de apoyo al gobierno, en temas educacionales, en temas de seguridad cuando son buenos, y el resto son cuestionamientos a ciertas decisiones que se van a cimentar. Y uno puede hacer el mismo cálculo.
No, y mucha crítica a la izquierda.
Pero es que ese es el foco.
Claro, ese es el foco.
Y en eso coinciden con Mario Fuerte. Si el adversario está al frente. Y siempre va a estar al frente. No va a cambiar.
Ahora, no sé qué consideran ustedes, pero a mí me parece que de los damnificados, de los primeros damnificados de la emergencia, del surgimiento de José Antonio Kast, es la candidatura de Osandón. A mí lo veo a él como figura política bien... No sé si golpeado, lastimado, pero sí reducido.
¿Qué hace esa sensación que apunta una parte importante en el mismo electorado?
Como que tiene menos espacio político.
A mí lo que me pasa con Osandón, me tocó verlo en una contienda electoral, él fue un gran alcalde de Puente Alto.
Sí.
En lo práctico, en la forma, en lo comunicacional.
Y él reivindica, oye, una cosa que es... A ver, donde yo creo que hay una piscina que tiene agua, que es una derecha social, por decirlo así.
Sí, pero más allá de las categorías. Ese hecho, Pirque y Puente Alto, es un hecho indesmentible. Y es una gran comuna. Y los apoyos que tuvo para lograr salir senador fueron transversales. Entonces, eso es un hecho indesmentible. Ahora, yo creo donde él ha cometido errores. En que primero, quiso condicionar ese apoyo. Quiso decir, esta gente me sigue a mí a donde sea. Y por lo tanto, presidente, si usted firma este decálogo, que le vamos a poner derecho social, entonces la gente primero no le gusta, más allá del cariño que le pueda tener al senador Osandón, que jueguen con sus decisiones. Eso es lo primero. Y lo segundo, su actitud con el gobierno. A mí, personalmente, me llama profundamente la atención una foto que se saca el senador Osandón en La Moneda, una selfie con el presidente Piñera cuando había nevado La Moneda. Después de todas las declaraciones, después de toda la historia, uno sabe que esa foto tiene poco de realidad. Entonces también genera esa sensación. Y ahora la contravuelta de empezar eventualmente a criticarlo, no sé cómo va a terminar, porque es complejo. Entonces yo creo que él tiene que definir. Yo creo que él tiene una experiencia en terreno que es invaluable, tiene un apoyo popular importante, pero tiene que definir un camino que no sea creciendo a costa de otros, sino que generando identidad propia.
¿No crees que finalmente el propio José Antonio también creció en parte a costa de otros? A esta derecha complejada, a esta derecha que no hacía valer sus temas en lo valórico, incluso en lo económico, también creció de esa manera.
Es que de alguna manera sí, pero no tiene nombre y apellido, como sí lo hace Osandón, sino que tiene que ver con fenómenos y con los sectores en general. Y es una crítica que no busca la eliminación de ese sector, sino que es la revitalización de otros sectores. Porque aquí se le critica mucho a José Antonio que le está hablando a ciertos nichos. Yo creo que los nichos están totalmente superados en lo que es su movimiento. Va más allá de exmilitares o activos. Va más allá de los evangélicos. Va más allá del voto conservador duro o del pinochetismo. Mucho más allá de eso. Se están generando dinámicas con jóvenes. O sea, el éxito en las redes sociales no es una fábrica de robots, como muchos creen que existe. No es tal. No se financia. Esto es disciplina, trabajo y mucha gente que espontáneamente entendió que este era un camino también para llamar la atención y para apoyar. Y por eso, porque, y esto lo reflejo en un cada mensaje hace 5 años atrás, de cualquier persona de derecha, era vapuleado por 10. Entonces la persona leía los mensajes y decía, ¿para qué escribieron esta tontera si voy a salir para atrás? Porque hay una hegemonía completa. Y hoy día no es así. Y cada vez que escribe José Antonio, tiene muchos apoyos. Cada vez que escribe un dirigente que José Antonio lo señala y lo apoya, también le crece eso. Entonces uno dice, ¿por qué un parlamentario de RN? Bueno, pregúntale a los parlamentarios de RN que han entrado en contacto con José Antonio, que han usado parte de esa plataforma, el efecto que le genera a ellos en mayor reconocimiento, en apoyo, en los programas de televisión, porque está todo digitalizado.
¿Tú no crees que a estas alturas del partido José Antonio Kast tiene una gran ventaja como figura política, digamos, en el hecho de no tener un partido político detrás suyo? O sea, no tener compromisos, no tener que guardar lealtad a ciertos intereses, de tener una mochila más ligera, más liviana para intervenir en el debate público.
Sin duda, es la contracara de tú no puedes sobrevivir sin los partidos políticos. Tú necesitas estructuras, necesitas personas, necesitas apoyo y por lo tanto jamás vas a ser presidente o candidato o lo que sea si no estás en un partido político. Esta es la contracara. Es decir, yo me quito esa mochila y sigo adelante porque la ciudadanía también, y ahí viene la llamada el resentimiento. Hay un resentimiento hacia los partidos, de cualquier signo.
De cualquier signo.
Entonces están buscando una alternativa. Ahora, eso no implica que ese fenómeno que se dio en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Hungría, en Polonia, en Alemania en cierta medida, en España, se vaya a repetir necesariamente en Chile. Nadie lo sabe. Pero de que el resentimiento existe. ¿Por qué un brasileño votó por Bolsonaro? Entonces, ¿habrá algún brasileño que votó pensando en que, porque si los americanos eligieron a Trump, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a eso? Bueno, eso mismo puede pasar en Chile. La pregunta es, ¿será José Antonio el que representa eso o otra persona? Porque eso puede estar, dado que el gobierno es de derecha, puede estar a la derecha o a la izquierda. Lo que pasa es que la izquierda, al revés de lo que pasa aquí, se ha institucionalizado mucho más.
Cristian Valenzuela en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Y no se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre con las cifras finales del mercado financiero del día de hoy. Cristian Valenzuela, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo Larraín. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.